Buenos días, don Diego y oyente. ¿Qué tal todo?
Bueno, pues ya te di, te he comentado esta mañana lo de AVT y me sorprendió que no supieras que era Ángel Víctor Torres. Yo pensaba que eso era una cosa generalizada. Yo lo uso mucho, AVT.
No, fíjese.
Pues me lo enseñó un compañero de Gran Canaria. Y a mí me pasó lo mismo que a ti la primera que lo vi. Y digo, ¿esto qué es? ¿Qué, una asociación de vecinos o qué?
Dice, eso yo pensé. Otra, la asociación de vecinos de Tenerife. Menos mal que se organiza.
Oye, pues no hemos hecho repaso a la actualidad local de lo que pasa en Canarias y me gustaría hacerla contigo porque ayer hubo un consejo escolar de Canarias que imagino que algo habrá sabido. Y bueno, aparte de que la Universidad de La Laguna ya ha decidido que va a suspender las clases para visitar al Papa, la Consejería de Educación todavía no lo tiene claro qué va a hacer con las clases, si las va a suspender o no. Pero en ese consejo escolar hay un par de noticias que a mí me parecen relevantes para saber cómo está la educación en nuestra comunidad autónoma, ¿no? El tema es, primero, que se ha incrementado muchísimo el número de alumnos que necesitan apoyo especial, creo que se llama NAE, educación, gente que necesita apoyos especiales, pasando de 20.000 hace en el año 18 a 32.000 en el año 25. Sí, es una barbaridad. ¿Tú crees que realmente los alumnos necesitan necesidades especiales, tienen necesidad de profesores especiales y apoyo? ¿O esto es que estamos flojeando un poquito? Porque yo no acabo de creerme que los chicos cada día tengan más dificultades para adquirir conocimiento.
El problema está en que yo creo que evidentemente ahora se busca una excelencia en la educación que antes no existía. Y lógicamente, al haber más recursos, surgen más casuísticas, ¿no? Eso es... yo creo que, claro, independientemente de que yo creo que ahí falla, ojo, y hablo desde el desconocimiento, porque yo no soy padre, y entonces pues no lo puedo ver en primera línea, ¿no? Pero yo creo que ahí fallan las familias, ¿no?
Esa es la clave. Ahí has dado en lo que yo pienso. Has coincidido.
Sí, es que yo creo que mucha gente, lo veo por mi entorno, deciden traer un niño a este mundo por una cuestión de egoísmo personal en una parte y otro por moda, pues de que, bueno, pues se quedan embarazados los amigos y entonces, lógicamente, si yo no me quedo embarazado, pues no estoy al tanto, no estoy a la moda. Es como quien tiene un capricho y se va de viaje o compra un coche. Y el problema es que no se dan cuenta de que ese capricho es para toda la vida. Y requiere de una cierta dedicación. No, una cierta no,
una enorme.
Una total. Una enorme dedicación. Y tú, Diego, que eres padre, y muchos oyentes que nos estarán escuchando de una cierta edad, sabrán que es un compromiso vital, es un compromiso para siempre, y hay gente que eso pues se da cuenta tarde, cuando ya tienen, vamos a decir, unas obligaciones que evidentemente va a incidir en la calidad de vida. Está más claro que el agua, ¿no? O sea, y el que no lo tenga claro teniendo en cuenta eso, pues comete el error de su vida. Y entonces, pues claro, los niños necesitan dedicación, es decir, tiempo de los padres, de ambos, entiendo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que después se ven sobredimensionados, no le prestan la atención que le tendrían que prestar y después también los niños tienen una dinámica bastante cómoda en el sentido de que, no voy a decir que estoy hablando de los años 70, 80, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo qué sé, yo es que no recuerdo que mis padres estuvieran detrás de sus tres hijos pendientes de si hacían o no hacían la tarea, de que la tarea la hacen los padres, no los alumnos, ¿no?
Yo ¿no veas tú las discusiones que yo he tenido en una época de mi vida de que los padres corregimos la tarea, no la hacemos? Le explicamos las cosas, pero no hacemos la pretecnología ni los trabajos manuales.
Es decir, claro.
No veas las discusiones. Es decir, los padres están más para tutelar, no para hacer, ¿no? Pero vamos, me llama mucho la atención que haya pasado de 20.000 a 32.000 en tan solo 7 años la, la cantidad de chavales que tienen necesidades de apoyo educativo. Yo estoy de acuerdo contigo que aquí hay un problema de conexión entre la educación en la familia y en los centros docentes. Y que no todo es poner más recursos, sino también reconsiderar si el modelo educativo se ajusta al modelo social. Y si hay una conexión entre familias y equipos docentes. Que creo que esa es la gran piedra angular de este dato que a mí me alarma. Me alarma porque yo no creo que con las nuevas generaciones vayamos teniendo chavales con más dificultades para el aprendizaje. Con todas las herramientas que tienen y con todo el acceso a la información que tienen y cómo manejan ciertos artilugios, ¿no? Necesidades especiales, vale, pero tantos.
Claro. Es que es a lo que yo voy, ¿no? O sea, vamos a ver. Bueno, y había cosas que no se diagnosticaban. Todo el tema de del TDAH y demás, pues se asociaba a que los niños eran desinquietos y ya está, y nada más. Y las familias tenían que lidiar con eso, ¿no? Ahora, hoy en día, tienen un montón de recursos, diagnósticos y demás, que claro, que el problema es que antes se veía como algo normal y muchos tuvimos problemas de comportamiento incluso y demás, pero que se gestionaban.
Pero también son los padres los que llevan a los hijos a ese camino, ¿eh? Es decir, ponerle una etiqueta, hacerle un diagnóstico. Oye, esto es un tema muy serio. Hay problemas de necesidades especiales muy serios. Y se está frivolizando. Sí, claro. Se está frivolizando y se está metiendo en el paquete porque tienen adaptaciones curriculares, tienen beneficios en los institutos. Entonces, el jugar con este tipo de cosas es como otras tantas, ¿no? Como algunas discriminaciones de las que se abusa. Porque al final esto tiene beneficios, ¿no? Pero bueno, esa reflexión es un poco complicada para hacerla a las 3 de la mañana. También quería comentar contigo la reconsideración que está teniendo la Consejería de Educación de qué va a hacer con tantas aulas vacías, ¿no? Porque a pesar de que seguimos creciendo en población en Canarias, la caída de la natalidad cada día es más dura. Y hay que cambiar el uso de los centros, porque hay aulas que están vacías, colegios que se están pensando en cerrar, porque hay poca población infantil, e insisto, y seguimos creciendo en población.
Claro, pero el problema está en que, vamos a ver, a pesar de lo dicho, hay una gran parte de la población que se plantea formar una familia, y formar una familia con el dinero disponible, los sueldos más bajos del país, unas exigencias laborales que son, a veces rayan en la explotación laboral, y que no se reflejen los beneficios de las empresas en los salarios y demás, porque tienen beneficios, salvo casos que vamos, que son evidentes, pero luego hay otras empresas que tienen beneficios millonarios en euros, ¿vale? Y no se manifiestan esos resultados empresariales en los salarios. Entonces, claro, pues ahí está el cóctel perfecto para el desastre total. El desastre total de que familias que, bueno, eso lo vemos después en temas de salud, en donde los chiquillos no tienen la mejor dieta, que es la recomendable para esas edades, los colegios que, bueno, que afortunadamente pues ya están empezando, y yo me consta que desde hace ya algunos años se está haciendo un gran esfuerzo en el tema de los comedores escolares, de ofertar menús saludables y todas estas cosas, que claro que si no tienes tiempo, no tienes conciencia y encima no tienes recursos para dotar a los niños de las exigencias mínimas que pueden tener, que como es, por ejemplo, cuestiones de la alimentación. Usted recordará en la crisis que muchos profesores decían, y eso sí me pillo cerca porque tengo muchos familiares que son docentes, que te decían que, bueno, yo me acuerdo de ver a mi suegra y a alguno de mis hermanos llevar comida al instituto o al colegio porque los niños se desfallecían en clase porque no desayunaban. O no desayunaban lo correcto, ¿no? O lo mínimo imprescindible. Entonces, claro, pues el desastre es total. Y, por supuesto, hay mucha gente que se ha dado cuenta que, bueno, que tener un hijo es una inversión, y una inversión que es a beneficio cero.
Entonces, bueno, claro, la satisfacción si te sale bien es la satisfacción. Pero hay muchas papeletas para que salga entre regular y regular mal.
Sí. Bueno, y ya le digo, yo, por ejemplo, no hace mucho estaba con unos amigos y me decían que sus chiquillos, que están en torno a los 10 años, 11 años, necesitaban, pues, bueno, de ciertas necesidades y demás, que sufragaban ellos y se gastaban con los dos niños que tienen, que no es mucho, ¿vale? A lo mejor les salía cerca de los 1.000 euros al mes. Que vale, que es muy exigente, que si lo quieres tener en un deporte, porque lo necesitas
no todo,
para
tu desarrollo. ¿Que a ti te llevó tu padre o tu madre alguna vez a jugar al fútbol a algún sitio?
Mire,
porque yo no recuerdo que mi padre cogiera el coche para llevarme a ningún lado a hacer nada. Yo desde chiquitito yo jugaba en el parque. También es verdad que había menos tráfico, que las calles estaban llenas de tierra en vez de asfalto y se podían hacer barbaridades. Era otra época, cierto. Pero oye, es que esta dedicación que te exige la sociedad actual de las actividades extraescolares, cuando no es valer idioma, que el que no quiere estudiar chino quiere estudiar coreano, el que no tiene dos deportes que hacer, las clases, bueno, yo sinceramente es una barbaridad.
Que los niños, yo lo digo por mi sobrino, ¿no?, y mis ahijados, ¿no?, que yo lo que digo es, pero madre mía, cuando descansan los niños? O sea, porque es que si lo tienen eso en dos actividades deportivas, que si tiene que ir a clase de inglés de refuerzo, que es muy importante, no digo que no, que si tiene que ir a una clase de refuerzo de lengua, no sé qué, claro, es que tú dices, pero claro, es que el niño cuando llega a casa hace la tarea, está exhausto, completamente. O sea, no podemos estar en todo y no lo podemos llevar a todo lo que esté de moda, porque muchas cosas de estas son auténticas modas, nada más, ¿me entiendes? Entonces, claro, el problema está en que los padres antiguamente, pues yo que a lo mejor era el más deportista en la familia, me llevaban otros padres.
Así de claro. A los partidos, porque cuando había que ir a otro pueblo.
Claro, bueno.
Pero todos los días el entrenamiento, ese uno iba allí, es que era otro tiempo, la verdad es que nos generábamos otra necesidad. Oye, antes de acabar, que quiero preguntarte una cosa, porque yo no he podido hacer un comentario, yo lo he hecho en algunas ocasiones, porque a mí esto de los bonos consumo es una cosa que siempre me ha rillado y no lo llego a entender muy bien, bueno, o lo llego a entender bien y creo que es un error grave, ¿no? Pero la gente está muy contenta con esas 97.000 bonos que Canarias va a sacar a la venta hoy martes, para que gastemos en unas tiendas que están acogidas. Yo, mi planteamiento es que todo esto es un engañabobo, ¿no? Si, en vez de darme dinero para gastarme en las tiendas, quiten un poquito de impuestos a las tiendas para que me bajen los precios.
Claro, y vigilar.
No me cobre a la tienda un montón de impuestos que después usted los recauda, los organiza.
Pero vamos a ver.
Y no los regala, los vende a determinada gente. Porque es que estos fondos de consumo no van para los más desfavorecidos, van para los más caros. Para los que más gastan.
Para la gente que se puede permitir el lujo de gastar.
Pues ayude un poco al comercio local para que tengan menos impuestos y que sea más atractivo al consumo de la gente que tenemos poquito dinero. Es que me envenena porque no me gusta esta manera de hacer las cosas.
Pero ¿quién paga esos bonos? ¿Usted y yo?
Claro. O sea, por eso digo, no me cobre tanto y deje de darle 50 euros a la gente, 400 euros a la gente, según su criterio. Y que se pongan en la fila. Y además que sepa usted que se lo doy yo. No me quite tanto y deje de darme tonterías.
Exactamente. Y
hasta estamos de acuerdo.
En consumo imprescindible, porque, por ejemplo, no dan bonos para los mercados municipales para que se pueda comprar el potaje más barato.
No, hay que acogerse a la campaña y apuntarse, decir uno sí, otro. Mira, de verdad, esto me recuerda una vez que yo, cuando era empresario y tenía un programa de diseño asistido, que en aquella época era carísimo, el AutoCAD, yo lo tenía comprado, y entonces llega un colegio profesional y dice, mira, vamos a subvencionar la adquisición de equipo de dibujo gráfico, no sé qué. Ah, pues perfecto, yo voy con mi factura de mi plotter, de mi equipo de diseño, mi licencia de AutoCAD, llego allí al colegio y digo, toma, aquí está, dame el dinero. Dice, no. Tienes que ir a comprarlo a tal sitio y el dinero tú se le da a la tienda. Digo, ¿cómo has hecho?
Exactamente, o sea,
pues lo mismo, esto es parecido.
O por ejemplo, ¿por qué no se dan bonos consumo a aquellos establecimientos que necesiten esa ayuda y ese extra? No, se dan aleatoriamente a temas superficialísimos, como puede ser los viajes y demás, o como puede ser estancias en hoteles, pero ¿esto qué es? O sea, necesitamos seguir engordando a la bicha que es el turismo, o sea, pero esto
tremendo,
esto
tremendo.